Hola, yo soy Ana Kai y esto es Arte y Aparte, un podcast sobre gente con mucho arte. Bienvenidos al episodio 7, en el que voy a hablar con Carol Moreno Lara, una pintora artística y muralista que a mí me encanta y que yo creo que es fiel reflejo de su obra. Ella se define como curiosa. Curiosa por los pequeños detalles, por la corteza de un árbol, las nubes, las tonalidades de las piedras. Y esa visión del mundo, ella la traduce en unas obras con un aire romántico y nostálgico que parecen salidas de un mismísimo sueño. Hola, Carol, por fin hablamos. ¿Cómo estás?
Ay, muy bien, encantada de estar contigo, Ana. Muy bien, vamos, emocionada.
Yo sí que estoy encantada de tenerte aquí en el podcast porque ya sabes que soy súper fan tuya y me apetecía muchísimo hablar contigo sobre ti, sobre tu obra, que me chifla. Y bueno, a mí me impresiona tu talento artístico. Me imagino que de niña ya destacabas pintando y por eso lo primero que te quiero preguntar es ¿cuándo nace tu interés por el arte? Y si de niña ya te imaginabas dedicándote a esto.
Pues mira, es una cosa desde que tengo memoria, desde bien pequeña. O sea, para mí la forma de ver, más que conocer a pintores, eso porque cuando eres muy pequeño, me refiero igual, pues no sé, a 5 años o a partir de cuando empiezas a tener memoria, vaya. Y para mí todo lo que tenía que ver con los dibujos o con lo que yo podía percibir con esa edad, me parecía fascinante, alucinante. Entonces, claro, ¿qué referentes tienes con 5 años? Pues los dibujos animados y lo que yo veía. Por ejemplo, yo me daba cuenta que el color de mi piel, de mi mano, pues si apretaba los nudillos se transparentaba como el blanco del hueso, las venas. O sea, me fijaba mucho en los colores, en los detalles de las cosas. Y aparte, bueno, pues en estos dibujos, y yo sabía que tenía que hacer eso. Era algo como un sello, lo tuve claro desde el principio. Luego vas creciendo y vas conociendo pues a pintores, a lo típico, a Velázquez, a Goya, y dices, wow, pero esto, ¿quiénes son estos genios? Y claro, te vas nutriendo, ¿no?, de todo eso, pero eso fue ya años más adelante, cuando eres un poquito más mayorcita. Pero que desde que tengo memoria tengo esa inquietud y esa forma de ver las cosas.
Qué curioso eso de que desde pequeños a veces ya tenemos una forma de ver el mundo que es un poco diferente, ¿no? Como con más profundidad, con más detalle. A mí me pasaba, bueno, y me sigue pasando con los colores. Yo desde pequeña, cuando veo un color, me imagino como todos los colores que hay que mezclar para conseguir ese color, ¿no? Soy así de friki. Y tú, está claro que tienes una capacidad de ver los detalles, ¿no? Un nivel de profundidad que es fuera de lo normal. No hay más que ver tu obra. Y háblanos sobre tu camino, ¿no? Desde ese momento en el que ya pues, te interesa muchísimo el arte, te ves trabajando como artista, ¿cuáles fueron los pasos que te fueron llevando a donde estás hoy?
Pues mira, recuerdo, empezando por el principio de todo, una anécdota, una situación en la que, lo típico, tienes que escribir la redacción de qué vas a ser de mayor. Y nada, pues la profesora iba diciendo, pues si el que le gusta el fútbol, pues era futbolista, el que le gusta los animales puede ser veterinario. Y yo hacía ballet en aquel entonces, con esa edad. Y dijo, pues igual como haces ballet, serás bailarina, ¿no? Y yo, indignadísima, digo, no, digo, yo voy a ser pintora. En ese momento fue un momento de catarsis o algo así que me propuse a mí misma. Voy a ser pintora, me da igual lo que me diga la gente, lo que venga por aquí. A partir de aquí, pues nada, luego eres adolescente, tus padres o tu entorno es como que, uff, esto de ser pintora, pues está muy bien cuando tienes 5 o 10 años, pero cuando tienes 17 sigues con esa mentalidad. Es como que, busca algo que tenga más salida. No sé si te suena esa expresión.
Me suena muchísimo.
Seguro. No seremos ni las primeras ni las últimas que, pues, lo que tienes inquietud por una disciplina artística y te encuentras en que, bueno, esto está muy bien como hobby, pero no como trabajo, algo que te puedes ganar la vida. Y bueno, pues sí, me lo creí y estuve, mira, estudiando marketing. Estuve trabajando como comercial en una multinacional norteamericana. Estuve pues dando tumbos hasta que ya dije un día, hasta aquí. O sea, tengo que darme la oportunidad a mí misma, tengo que hacer algo que he tenido tan claro que me hice como esa promesa a mí misma que decía de pequeña. Y que no me estoy escuchando, tengo que hacerlo ya. Y eso fue hace ya, pues, 18 años. Y, ostras, muchas cosas han pasado desde el primer mural que hice cuando estaba de prácticas en una empresa de marketing, en la sala de juntas, aquello para, como era tan sosa y estaba todo así tan vacío, les propuse hacer un mural, una pintura así de gran formato, y les gustó la idea. Claro, yo siempre. Aunque te pierdas con esas edades, con las inseguridades, pues la cabra tira al monte, ¿no? Si quería pintar, pues siempre miraba la manera de abrirme el hueco o haciendo una ilustración o pintando no sé qué, o en fin, buscando la manera de salir con la pintura. Y nada, pues eso, hace 18 años que ya lo dejé todo, monté mi estudio de pintura y los comienzos, pues eso, durillos. Aquello que, bueno, con muchísima ilusión, con muchísima. Es que, o sea, lo recuerdo y fue emocionante. O sea, la sensación de haber ganado, de haberme escuchado y de darme esa oportunidad, para mí era ya, o sea, un éxito. Y luego, a partir de pues eso, de que empiezan los primeros encargos a rodar la rueda y todo va funcionando, eso fue ya, uff, vamos, una lotería maravillosa.
Me emociona un montón escucharte, Carol, porque me veo muy reflejada en tu historia y me alegro tanto de que te decidieras a dar ese paso porque es muy difícil, ¿no? Cuando te dicen eso de que necesitas hacer algo con salidas, porque es verdad que, oye, parece razonable y lógicamente, pues es que nos lo creemos porque es una pena, pero lamentablemente es así. Siempre tendemos a pensar que el camino del arte no te va a permitir vivir decentemente, ¿no? Que al final es lo que queremos. Pero sí se puede, ¿no? Y hay que atreverse a dar ese paso. Y tú lo hiciste. Y aunque no es fácil, si realmente trabajas con un objetivo en mente, se puede conseguir. Y oye, después de aquel mural, ¿qué otros momentos recuerdas en tu carrera como puntos de inflexión que te hayan ayudado, a evolucionar, a crecer como artista?
Pues mira, claro, han habido muchos, hay muchas anécdotas. Otro, por ejemplo, fue un día que fui a comer al restaurante Asador de Aranda. Es muy conocido
Sí,
hay
sí, sí,
varios, hay
sí.
unos cuantos repartidos por toda la península. Y en concreto fui a uno que está en la avenida Tibidabo. Ese fue uno de los puntos de inflexión, como otros tantos. Y nada, vi que las paredes estaban llenas de cuadros impresionantes y dije, ostras, este hombre, el dueño de este restaurante, le gusta el arte. Tengo que conocerlo. Tengo que presentarme y ver que, no sé, conocerlo sin ninguna pretensión. El caso es que ya llamé. Me puse en contacto con él, le dije, bueno, pues que era muy fan de cómo tenía decorado aquello, que había ido a su restaurante, que yo también pintaba y que si le apetecía ver mi obra. Y me dijo que sí, y yo, mira, uf, o sea, contentísima, vamos, recuerdo que fue de las primeras visitas que hice cuando me puse por mi cuenta a pintar. O sea, que me recibieran fue ya,
Sí.
lo más. Así que con mis cuadros debajo del brazo me planto allá. Y recuerdo que llevaba una copia que había hecho del cuadro de Madrazo, la Condesa de Vilches, que es un cuadro que sale una señora que mira al espectador con un vestido de raso o de seda azul celeste, muy bonito. Total, el caso es que me presento allá, le enseño todos los cuadros que tenía yo de creación propia y la copia de este cuadro que a mí me gustaba mucho. Y cuando lo vio Martiniano, que es el dueño del restaurante, dice, ostras, ¿esto? Dice, ven, ven. Y me llevó como a un despacho o salón reservado que tenía por allá y tenía una copia justo de cuadro, tal cual. O sea, digo, no puede ser, qué casualidad, ¿cómo es esto? Y claro, nos quedamos los dos mirándonos como diciendo, uf, o sea, las casualidades tan así,
Tengo
los.
la piel de gallina ahora mismo.
Sí, nos miramos y claro, yo miraba el cuadro aquel, miraba el mío, aquel el mío. Y sinceramente, igual está mal que yo lo diga, pero a mí me gustaba más el mío, como copias, vaya. Como copia de madrazo dentro o sea, de la maestría de madrazo, que eso es, o sea, otra dimensión. Pero claro, en comparación con aquella copia que tenía Martiniano, nos miramos los dos y me dijo él, a mí me gusta más la tuya. Y le dije yo, a mí también. Empezamos a hacer muchas cosas. Y ese fue también uno de los puntos de inflexión. Otro de los puntos de inflexión fue cuando fui al Ritz Barcelona, bueno, que ahora es el Palace. Y nada, bueno, estaban decidiendo los decoradores. En aquel entonces era Bernstein, Jaime Bernstein, el que estaba trabajando en ese proyecto, junto con la dirección del hotel. Y bueno, estábamos ahí reunidos. Bueno, iban reuniendo a diferentes artistas, o recuerdo que unos de ellos eran profesores de la Universidad de Barcelona, otros artistas de no sé qué, venían de no sé dónde, no sé cuál, y estaba yo, que era ahí un pingo en medio de tanta eminencia. Y al menos me sentía yo, o sea, y uff, esto, madre mía, digo, nada, o sea, yo no soy menos. El caso es que cuando nos sentamos en esa reunión y estábamos mirando, pues, cómo se iba, qué querían hacer en el proyecto, era muy grande. Era pintar un techo de 250 metros cuadrados a casi 7 metros de altura y pintar un techo con unas nubes así tipo romántico, a tono con el resto de la decoración, del resto de la paleta de color de ese salón, del Salón Gran Vía. Hacer varias intervenciones en otro salón, en el Salón Cugat. O sea, era un proyecto, imagínate, o sea, ¡buah! Lo más.
Perdona, ¿has dicho 250 metros cuadrados?
Sí, 250 metros.
¡Qué
Sí.
barbaridad!
Se dice pronto, a mí me da pereza pintar el techo de mi casa, de mi comedor, imagínate, pero, ¿sabes? Total. El caso es que cuando hicimos la reunión, digo, esto lo tengo que hacer yo, sí o sí. O sea, tengo que hacer este proyecto. Y nada, nos citamos, presenté las muestras, cómo pensaba hacerlo, y les dije que tenía, o sea, fui con toda la seguridad, tenía la capacidad para hacer lo que quisieran, sabía cómo hacerlo, tenía la experiencia, no de unos metros, de tantísimos metros, porque yo, vamos, eso no, lo máximo que había hecho era como 20, una cosa así, y aquello era la Capilla Sixtina para mí, ¿no? En aquel momento, pero que tenía la capacidad, que tenía los conocimientos, que podía hacerlo y que aparte quería adaptarme a su presupuesto, quería, o sea, darles todas las razones para que me dijeran que sí. Así que me dijeran qué calidad querían, qué presupuesto tenían, y yo me adaptaba a eso 100%. Con lo cual, solo podía aceptar un sí. Fui, o sea, un poco así de.
Vamos, que te faltó subirte al andamio y empezar a pintar allí sobre la marcha.
Exacto. Y bueno, pues salió bien. Bueno, hice todo el proyecto de los salones, de no solamente de ese techo, bueno, que lo pinté junto con otro pintor, con otro ayudante. Y bueno, hicimos el Salón Cugat, también pintamos todas las paredes. Luego, más adelante, con otra propiedad, pinté varias colecciones de cuadros, otros salones. Y fue también otro proyectazo de aquellos que dices, sí, este es otro punto de inflexión.
Qué maravilla, Carol. Oye, me tienes que enviar una foto para que pueda añadirla al vídeo con el que voy a publicar este episodio en mis stories, porque estoy segura de que los que están escuchando esto van a querer verlo.
Sí. De hecho, pues si estás en Barcelona y te apetece entrar, tú lo dices en recepción, vengo de parte de Carol y te enseñan el salón, la terraza, que también en el restaurante hay un mural mío, el salón jugando, puedes ver, entrar y verlo sin más. O sea, impone mucho el hotel, pero que lo puedes visitar y verlo in situ.
Sí, la próxima vez que vaya a Barcelona, visita obligada porque estoy deseando verlo de verdad. Y oye, cuéntame en qué estás trabajando ahora mismo.
Ay, pues mira, tengo un sarao. Estoy pensando, a ver, tengo varias obras, encargos de clientes. Ahora mismo estoy pintando un biombo, tengo preparado también para empezar retratos, un par de cuadros. La semana que viene empiezo a pintar un salón imponente en Barcelona para un conocido decorador, no quiero decir más. Y bueno, pues ahí voy con mucho trabajo. No me gusta llamarlo trabajo, con mucha obra que pintar. No es trabajo, es otra cosa.
Y hoy es muy diferente el trabajo sobre lienzo del mural a la hora de, pues, de pensar la obra, de planificarla, de llevarla a cabo. ¿Cómo te enfrentas tú a cada nuevo proyecto?
Es muy parecido. Es muy parecido porque al final piensa que un lienzo, claro, ya puede ser de 50 por 50 o de 5 metros por 5 metros, pues da igual pintarlo en pared o en lienzo. Lo único que sí que es cierto que la técnica es de tener en cuenta ciertos tempos, ciertas cosas. En cuanto a preparación es lo mismo. Yo lo que hago, al contrario, lo que me decías tú, que improvisas en la obra, experimentas durante la obra, yo improviso, pero poco. O sea, tengo más o menos claro dónde me tienen que encajar los elementos, porque ocurre una cosa. Si yo al final no me cuadra, el rectificar un cuadro de 5x5 es mucho más complicado que un cuadro de 50x50 centímetros. Entonces, necesito tener más o menos claro por dónde encajar los detalles, por dónde me queda equilibrado. Y luego, eso sí, a veces, cuando lo tengo listo, pues añado, quito ciertos detalles. Pero lo primero que hago es, me planteo un boceto con la proporción de ese cuadro, de ese lienzo, perdona, o de ese mural. Con ese boceto me ayuda a mí a situarme y también a situar al cliente, a que vea cómo quedará esa obra. Y una vez hecho ese boceto, lo que hago es plantearlo en la pared a mano alzada. Muchas veces me dicen, ¿no utilizas un proyector, un objetivo que te plantea el dibujo? Pero es que al final, cuando lo he hecho, he rectificado el diseño, como que me estorba el fondo de abajo y me resulta más fácil dibujarlo a mano alzada. A mí es más espontáneo, más rápido, más eficiente. Y pues eso, lo esbozo en la pared, porque me da esa permisibilidad de moverlo un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, pues si la rama me queda mejor aquí arriba o aquí abajo, pues ese tipo de cosas son más sobre el momento, ¿no? Que lo dibujo. Y luego, nada, una vez hecho ese esbozo, pues también hago la primera pasada a toda esa pared o a todo ese lienzo, ya te digo, funciona igual. Pues con la primera pasada de colores, planteando los elementos en primer plano para ver lo que hace más volumen, ¿no? Se sitúa más grande. Y ya a partir de ahí, pues eso, pintar el paisaje con más detenimiento, con más detalle, recreándome, pues eso, en hacer el contraste de luces y sombras, pero siempre desde un punto de vista de barrido general. Es decir, no me detengo demasiado en una zona, procuro empezar de una punta a otra, viéndolo siempre de forma, como digo, en global, en general. Una primera pasada a todo. Cuando lo tengo todo listo, vuelvo a hacer como la segunda pasada a todo en general. Cuando está ya en la segunda fase, pues todo a la vez una tercera. Si me detengo demasiado, que a veces nos pasa a los pintores en una zona, en este árbol o en este ojo que no me sale, luego me condiciona demasiado todo el resto y no me gusta. Tanto en lienzo como en mural. Y lo que sí que pasa al final de todo, el lienzo me permite hacer una técnica de craquelado, de envejecido, unos ciertos grados de envejecido que la pared no, que se tratan de otra manera, ojo. Y es eso la única diferencia. El efecto final del craquelado del lienzo que me permite a el lijado, veladura de la pared, que me permite eso, no me permite el craquelado del lienzo. No sé si me he explicado bien, me he
Sí,
liado un poco.
perfectamente. ¿Y sueles pintar al óleo o con acrílicos?
Con acrílicos, aunque
Sí.
también he trabajado con óleos, también me gusta, pero yo uso mucho las pátinas, pues pinto, luego
Sí.
paso, pues eso, una veladura con un toquecito de color o de ocre o de gris o de sombra tostada para darle ese tono así de como de paso del tiempo, de transparencia, así como un poco de rollo, aquí no está recién pintadito, ¿sabes?
Sí,
Y
sí.
Bueno, eso el acrílico lo hace muy bien.
Sí,
Mejor.
sí. El óleo es mucho más pesado y es más difícil crear esas capas, esas transparencias.
Sí, exacto, sí.
¿Y cuál es la parte de ese proceso con la que más disfrutas, Carol?
Pues mira, te diría, el principio, cuando estoy creando el boceto y tengo mi cuaderno, mi bloc de notas, y los lápices afilados y las acuarelas listas, y es, o sea, me siento como una niña con zapatos nuevos. Es el empezar a crear la idea, ver las fotos de que he tomado, de los viajes, de los paseos, de donde sea, recoger esas ideas y hacer ese boceto que comentaba. Luego hay una parte, cuando estoy trasladándolo a la pared o al lienzo, que también es muy satisfactoria, pero hay una parte media que es como más enredosa, porque para que tenga la potencia que quiero y para que coja todo ese cuerpo, necesita horas, necesita pues estar ahí, prestarle atención, o sea, seguir pintando. Pero es en ese espacio en el que digamos que no disfruto tanto, aunque o sea, es como más problemático quizá, pero está bien tener esos problemas, es retante. Y luego, al final de todo, ya cuando tengo aproximadamente el 80, el 90% del cuadro hecho, ese tanto por ciento restante que das la sombrita aquí, la luz allá, que te recreas, eso es, ¡buah! Lo más, o sea, entro en trance total y me dejo llevar y ¡buah! Es el disfrute.
Ese momento en el que ya está prácticamente terminada y te puedes dar el gustazo de recrearte en esos detalles.
Así es. No sé si te pasa a ti lo mismo o...
Uy, totalmente. Esos últimos días de perderme en los detalles, ¿verdad? Que además es cuando yo le pongo el nombre al cuadro normalmente. Aunque también me encanta el inicio, ¿eh? Ese lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Y bueno, luego esa resolución de problemas de la que tú hablas, ¿no? Incluso cuando se me tuerce un cuadro, el hecho de intentar sacarlo adelante es un reto con el que disfruto muchísimo.
Sí. Es verdad que tenemos muchas, muchas cosas en común, tanto en lo que es
Sí.
nuestra vida como proceso creativo, como proceso técnico. En fin, sintonizamos la misma emisora.
Sí, totalmente. Fíjate, luego nuestras obras son completamente diferentes, no tiene nada que ver, pero partimos del mismo punto, ¿verdad?
Totalmente.
Y yo creo que sentimos algo similar cuando estamos trabajando. Qué curioso eso. Oye, tú pintas mucho al hacer tanto mural, lo que has dicho antes, por ejemplo. Estás allí directamente in situ en la casa, en el salón pintando, pero también trabajas mucho en tu estudio, ¿no? Cuéntanos cómo es ese espacio en el que trabajas.
Pues mira, es una habitación que tengo aquí en casa y pues, ¿qué te digo? Tengo unos techos altos donde puedo disponer el lienzo pues pegado a la pared. Puedo disponer también de los lienzos en el suelo y mientras voy haciendo una técnica que requiere que el lienzo esté plano, puedo ir trabajando en el lienzo que está vertical. Tengo mis librerías que me encanta consultar mis libros de pintura y echar un vistazo cada tanto para decir, ay, mira, quiero hacer esto, a ver cómo lo hacía aquel pintor, a ver qué se me ocurre. Y bueno, pues también recurro mucho a esa librería. Tengo dos escritorios llenos de cosas, de pinceles, de botes de pintura, de hojas y de cosas por en medio. Soy desorganizada, soy un poco caótica, pero es como que la prioridad es la pintura, no tener las cosas ordenadas. ¿Y qué más te digo? Pues no sé, no es demasiado grande, pero me siento bien, tengo luz y tengo el espacio suficiente.
Bueno, no te preocupes porque yo creo que debe haber muy pocos, muy pocos, muy pocos artistas que no sean caóticos, ¿no? Bueno, a lo mejor algún alemán, algún austríaco, pero vamos, artistas españoles ordenados debe haber cuatro. Si nos estáis escuchando, por favor, enviadme una foto de vuestro estudio y así la comparto y los demás la miramos con muchísima envidia. Porque, bueno, yo intento ordenar cada vez que termino una serie, un encargo, Pero bueno, me dura poquísimo, poquísimo el orden.
No, no, es que no, a mí me da igual el orden, o sea, para mí la prioridad es disfrutar y pintar. El orden, eso, o sea, para el que quiera el orden. O sea, que sí, en tu casa sí, pero eso es un taller, eso es experimentar, y esa es la prioridad, el orden, no, quita, quita, anda ya,
Sí.
No.
Eso, pues oye, cuando quieras estás invitada a venir a mi estudio y conocer mi caos, porque ya sé que no te vas a asustar. Y bueno, oye, para terminar te quería preguntar por ese buen consejo que te han dado en algún momento en tu carrera profesional y que recuerdas con cariño porque, no sé, te haya ayudado de alguna manera.
Ay, es que eso de los consejos, ¿sabes? Es tan personal y cada uno en su espacio es tan... Pero claro, hablando desde mi experiencia, yo lo que no sabría decirte la frase aquella entrecomillada perfecta, pero sí que, por ejemplo, un apoyo, una gran ayuda que tuve fue, bueno, y es una amiga, una buena amiga, me hizo creer en mí misma. Yo en aquel entonces, cuando nos conocimos, que éramos prácticamente adolescentes, pues como todos, con todas las inseguridades, te sientes... Sí, el típico síntoma del impostor, ¿no? De que no eres lo suficientemente buena. Y ella, o sea, lo tenía clarísimo. Es que sí, que vale, es que no sé. Me dio mucha confianza en mí misma. Y me ayudó, eso me ayudó a continuar. Después también mi pareja también me dio esos ánimos. Pero que la sensación es esa, cree en ti mismo y date la oportunidad.
Es que me parece increíble, Carol, que con el talento que tú tienes, que no hay más que ver tus obras para darse cuenta que tienes un auténtico don, tuvieses algún tipo de duda. Es que me parece impresionante. Pero cómo me alegro de que hicieras caso a tu amiga y a tu pareja y a todos los que te hayan animado, porque tu arte es de verdad deliciosamente maravilloso y merece existir para que lo podamos disfrutar.
Y lo mismo digo, qué bien que nos lanzáramos, qué bien, Ana, también lo que haces. O sea, yo digo, wow, qué conclusiones llega, me quedo embobada.
Muchísimas gracias, Carol, y por este rato tan bueno que hemos pasado aquí charlando, por compartir tu historia y bueno, tu forma de trabajar. Me ha encantado hablar contigo. Por supuesto, voy a compartir tu perfil de Instagram en las notas del programa para que los que están escuchando puedan entrar y ver tus obras. Y tienes una página web también, ¿no?
Sí. carolmoreno.com.
Vale, perfecto. Pues allí también pueden entrar y ver todo lo que haces. Y bueno, pues te deseo muchísima suerte, que sigas con tanto éxito y sobre todo disfrutando de tu trabajo.
Lo mismo digo, muchas gracias. Ha sido un placer, me siento honrada y feliz de haber compartido este rato contigo y con la gente que escucha. Parece como que, en fin, que están ahí, aunque sea una charla así entre dos amigas.
Pues sí, de eso se trata. Y además me consta, por lo que me cuentan los que me escriben, que muchísimos son artistas, ¿no? Que lo escuchan desde su estudio mientras trabajan. Así que bueno, espero que haber escuchado tu historia les anime a seguir creando. Ese es un poco el objetivo. Pues muchísimas gracias, Carol.
Gracias a ti, Ana.
Bueno, y después de escuchar a Carol, quiero invitaros a que entréis en su perfil de Instagram, Carol Moreno Lara, o en su web, carolmoreno.com, para que podáis disfrutar de esos paisajes y esas escenas en las que vais a ver que os apetece quedaros a vivir. Una auténtica maravilla. También quiero recomendaros una exposición muy interesante que reúne obras de 7 jóvenes artistas realistas y que se puede visitar en el sitio S, en la calle San Sotero 5, en Madrid, desde este jueves 16 de marzo a las 19 horas hasta el 16 de abril, durante todo un mes. Y bueno, ya me despido, pero antes quería invitaros a visitar mi perfil de Instagram, ana-kai-art, donde vais a poder ver las nuevas obras que estoy pintando para mi próxima exposición en Madrid. Y bueno, me encantará conocer vuestra opinión. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto.